Buenas noches. Marcos 15, dice el pastor Chevalli. Marcos 15. El culto de la mañana de hoy fue maravillosa. Toda la tarde he estado pensando en Getsemaní y cuando pensamos en unas palabras que escuchamos esta mañana, en esas porciones de escrituras que tienen que ver con la oración y el tiempo de Cristo en la Biblia, en los evangelios, hay palabras que describen las cosas acerca de Jesús en su misión. Entonces estaba muy, muy triste hasta la muerte. Experimentó agonía. Eso tomó lugar, sudando también gotas de sangre. Y cuando pensamos en el mundo en que tenemos tristeza y dolor, estuve hablando por teléfono, un pastor en Zambia falleció, y hace unas semanas falleció la esposa de leucemia, y yo recibí muchas llamadas acerca de lo que tomó lugar allá. Y todo el dolor y tristeza y muerte que sucede en este mundo, esto experimentamos, y es algo pesado, hay dolor, hay tristeza. Pero si nosotros sumamos todo el pecado, todo el dolor, todo el sufrimiento, y colocando todo esto acerca de o encima de Cristo, eso es algo asombroso realmente. En Marcos 14:32, verso 32, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro y a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí, velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que se fuese posible pase de él aquella hora. Y decía: Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparte de mí, esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. El odio satánico estaba contra Cristo, presente, expresando su maldad contra el Dios el Hijo. Y en Hebreos 5 aprendió como hijo obediencia por lo que sufrió. Ahora experimentando lo que fue escrito y todo esto contra él en la cruz. La cruz por delante y presente con ellos los demonios y Satanás contra él y todos los pecados de todo el mundo, de cada persona, que cada persona en existencia, o sea, desde Adán hasta la última persona que murió por todos los pecados. Los discípulos también lo abandonaron. Pedro le negó 3 veces. Que los hombres religiosos también de Israel estaban contra él, lo rechazaron como Mesías, lo abusaron, blasfemaron, fue azotado por los romanos y crucificado. Habían 3 relaciones que tomaron lugar en la cruz. Una relación espiritual que Jesús y el Padre tenían, que él por fe mantenía una relación espiritual con su Padre a través de todo. Pensaba yo en cómo era eso, seguía comunicándose con su padre. En comunión, se mantenía en un lugar de mansedumbre y humildad en cuanto a su padre. Nada, nada pudiera cambiar eso. Nada le causaría cambiar de dirección. Por su sufrimiento aprendía obediencia y una obediencia perfecta. Todos nosotros también pasaremos por problemas, pero seguimos recibiendo de nuestro Padre en el cielo, en medio de todo. Cristo fue guiado por el Espíritu y en el plan de Dios, y sin importar lo que sucediera, seguía recibiendo de su Padre. Había relación número 2, carnalidad. Los discípulos pensaban en la carne, Pablo le negaba en la carne, otros lo abandonaron, lo desampararon, se dormían y querían pelear en la carne también, como hizo Pedro, cortando la oreja de un discípulo del sumo sacerdote. Ellos, Cristo dijo, no, por una hora no podían velar conmigo. Cristo y su Padre, una relación carnal, los discípulos con Jesús, o sea, hacia Jesús. Y número 3, una relación de maldad. Judas se acercó a Cristo con la multitud de personas espirituales, carnales y las de maldad. Podemos ser carnales o espirituales. Podemos pensar y pensamos en la maldad. Judas contra Cristo. Y a lo mejor no tenían ninguna idea de lo que hacían. A lo mejor pensaban que esto fue una causa justificada, arrestar a Jesús el Nazareno. Personas religiosas, soldados también. Pues en Getsemaní hay todavía estas tres relaciones. En el mundo de hoy, podemos decir que personas malentendidas, existe maldad. El Satanás es el Dios de este mundo y la maldad desprecia a Cristo, desprecia el plan de Dios, desprecia la obra de Dios. Pero hay un vencedor en todo esto. Él enfrentaría toda maldad, él solo. Él tomó todos los pecados sobre él. Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, dijo Cristo. Yo prediqué una vez en Ghana, África. Él es, aunque no entienda, él sigue siendo mi Salvador. Cuando estoy confuso. Qué tiempo tremendo cuando leemos los evangelios. El lugar, el huerto de Getsemaní. Jesús se quedó en la voluntad de su Padre. Entendía el plan de Dios, se mantenía espiritual 100%. En medio de toda esa presión, seguía tomando las decisiones correctas. Entonces, en cuanto a los discípulos, le damos gracias a Dios que podemos confesar nuestros pecados y Él nos puede restaurar. Y así fue con ellos. Ellos estaban días después predicando el Evangelio en Jerusalén. reconociendo que ahí afuera hay maldad. No es solo no entendemos si son buenas personas, es maldad. Hay maldad, hay dos lados a la maldad. El que no conoció el pecado llegó a ser pecado para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. ¿Se puede explicar y entender todo esto? Creo que solo en el cielo vamos a entender realmente lo que él sufrió en el huerto de Getsemaní. Oremos. Señor, gracias. Con todo esto, toda maldad contra Jesús. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Triste hasta la muerte, sudando gotas de sangre, asombrado, pero a pesar de todo, fiel a su Padre, fiel al plan. Gracias, porque Dios es fiel. Señor, pedimos que nos ayudes en nuestras pruebas y dificultades y situaciones. Que miremos, que confiemos en nuestro Padre, que nuestra relación sea espiritual, recibiendo de Dios mismo. Señor, líbranos de la carnalidad. No podemos pelear en la carne. Las armas que nos has dado no son carnales. Como los discípulos pensaban en la carne, peleaban en la carne, pero no aprovecha nada la carne. Pero reconocemos también que todo el mundo está en maldad. No parte del mundo, sino todo el mundo. Todo el mundo está en maldad. Esto reconocemos. Y por eso queremos recibir y vivir nuestras vidas en el Espíritu. Gracias que nos encuentras en nuestras pruebas, en nuestras dificultades, en el nombre de Jesús. Amén. El pastor Shalom dice que André desempeñó el papel de Jesús esta noche, esta mañana. André hizo una buena obra. ¿Dónde está André? ¿Dónde está André? Ahí está. Él es como héroe. André. De Rumanía. Y con un buen acento también. Fue fantástico con su acento y todo. Y David Ryan. Bueno. Su competencia. Yo estoy pensando en una charla que tendremos en la primavera acerca del drama. Estamos haciendo 4 presentaciones durante 4 semanas. Anteriormente nosotros tomábamos 5 días. 5 noches por lo menos, y pues cada noche habían muchas personas, filas largas. Vamos a el equipo, tenemos que conversar de este asunto, si debemos volver a hacerlo así, pero yo digo con oración, vamos a hablar y tener una reunión acerca de el año que viene. ¿Qué piensan ustedes? Alcanzando a la comunidad, al vecindario. Pero también no queremos quitar de la forma en que lo hacemos este año yo disfruté totalmente la presentación esta mañana. Yo quiero dar la bienvenida a Ali. ¿Quiere ponerse de pie? De Irán, recibió a Cristo esta mañana. Esta mañana de Irán recibió a Cristo. Señor, gracias. Y doctor Chung tiene dos personas preciosas con él. El doctor Chung quiere presentar a sus invitados. Y desafortunadamente no puedo escuchar lo que él está diciendo. Gracias, bienvenidos. Qué bueno tenerlos a ustedes. Primera de Timoteo 4. Primera de Timoteo 4. 1. Pero el Espíritu dice claramente. Pero el Espíritu dice claramente. ¿Qué significa? Pablo está diciendo que es muy claro. Hay el que el Espíritu le decía esto muy claramente a él. Que puedo ver esto, yo sé lo que va a suceder. Y eso es lo que está diciendo, que en los postreros tiempos. El Donald Trump. Alguien se durmió hasta que yo dije esas palabras. Bueno, vamos, sigamos sin desviarnos. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe. En el otoño estuvimos en la feria de Timonium y ellos tenían un kiosco. Los granjeros, un ministerio de ellos, y Wilson, él dijo, ¿sabe lo que significa el día de la resurrección, la Pascua? Él dijo, ¿ha estado en una iglesia? No. ¿Nacieron ellos en los Estados Unidos de América? Sí. ¿Nunca asistieron entraron en una iglesia? No saben la significancia de la Pascua. Y, como dice aquí, en los posteriores tiempos, algunos apostatarán de la fe. Algunas iglesias también. Dice que habrá entretenimiento, forma, comportamiento, pero es una fe apostólica. Hay personas que nacen de nuevo en las iglesias y las iglesias están en las calles, alcanzando los barrios, y estamos hablando a las personas en la vida cotidiana. Entonces, ellos escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y dice, por la hipocresía de mentirosos. La hipocresía, estoy proyectándole lo que no es real en mí. Estoy dando una impresión, pero no es. Y lo que está en mi corazón no encuadra con lo que presento. Adentro hay corrupción. de mi naturaleza caída.
Ahora en Juan 15. Volvemos de Budapest y vimos a personas nacidas de nuevo. También la
alabanza, las alabanzas que cantamos allá con corazón, pasión, y hemos recibido una herencia en nuestra fe, donde nosotros abremos la Biblia para ver qué es lo que dice la Biblia acerca de la vida. Y Cristo dijo, hay que nacer de nuevo. Juan 16, 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es que bueno cuando uno está convencido del pecado, cuando uno siente la culpabilidad. El hombre moderno dice que no, culpa no necesitamos. No, no está bien. No, nosotros no. Nosotros decimos que el Espíritu de Dios me convence de pecado. Este es un buen mensaje para mi corazón. Esto es una necesidad. Arrepentimiento y tristeza piadosa. Pero Cristo estaba en Getsemaní, no era fiesta. Era sufrimiento, dolor. Era realidad. Era la realidad del pecado del mundo, la realidad de Satanás y su obra. No sabemos cómo fue esto, pero Él llevó el pecado en su cuerpo. Y esa realidad fue. Él envió a su Hijo al mundo para llevar nuestros pecados. ¿Cuántos cristianos bailan alrededor de la becerro de oro? Pero Moisés se acercó, se bajó de la montaña. ¿Cuántas iglesias necesitan abrir la Biblia? Necesitan que la Biblia sea una espada y que la Biblia nos convenza. Y necesitamos desesperadamente a Cristo. No es una opción. Ahora, versículo 9 dice, y de pecado por cuanto no creen en mí, y de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Un versículo más en Apocalipsis. Apocalipsis 3. Apocalipsis 3, 14. Y escribí al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén. Me gusta esto. Cada iglesia, a cada de las siete iglesias aquí, Cristo le da un nombre. Yo soy el amén. Yo soy el punto final, al final de la frase. Cuando me conoces a mí, hay un amén. No es, me pregunto si es así, o no sé, o quién sabe. Yo soy blanco y negro. Yo soy el amén. Yo soy el que tiene autoridad. Cuando uno es nacido de Dios, lo sabemos. No es, yo no sé. Capítulo 3, 14. El testigo fiel y verdadero. El testigo fiel y verdadero. Tan claro como el cristal. Se puede sentir esto en el Espíritu Santo. El alma no puede producir esto.
el alma no sabe. La vida carnal no es una bendición. La vida del alma son mis sentimientos, mis dudas, mis ideas, mis opiniones. Pero Cristo, con su Espíritu y su obra y su palabra, es tan claro como el cristal. Yo soy culpable de mi pecado, sálvame. Yo necesito nacer de nuevo. Cristo tiene que entrar en mi vida. El mismo Cristo que estaba en Getsemaní, es el mismo que fue colgado en la cruz y el mismo que resucitó a los muertos. Y dijo, aquí estoy, envío a mi espíritu, yo te hago santo, yo te doy convicción, yo te doy la palabra de vida. Te doy convicción. 14. El principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco tus obras. Que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ahora tú dices, tú suenas como el pastor Chevelli. Yo creo que todos los pastores que tenemos convicciones, ustedes las tienen. Nosotros nos arrodillamos a veces y oramos y tenemos hambre de Dios. A veces estamos caminando y decimos, Dios, quiero más de ti, tengo hambre de ti, yo te conozco. Yo sé cuando me visitas en la noche, yo sé cuando hablas a mi corazón, yo te conozco, yo tengo hambre de ti. Me encanta cuando tú hablas como miel en mi boca. Tu palabra me protege, me guarda de la gran transgresión. Tu palabra es pura. Pero los de la Odisea, parece que estaban cómodos en su estado de estando tibios. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Oh Señor, tenemos muchas cosas. Tenemos mucho dinero, tenemos edificios, tenemos instituciones, tenemos torres, tenemos buena ropa, tenemos historia, tenemos bibliotecas, universidades, lo tenemos todo. Y Cristo dice, les está engañando. No son nada. Vamos a decir esto a las personas que conocemos, que compartimos esto con personas, que trabajemos esta primavera, que nos esforcemos. Y en Hungría estuve muy alegre en el Señor por la obra de Dios. Habían 70 personas de Finlandia, 80 de Rumanía, 60 de Francia, muchos jóvenes, los norteamericanos, y teniendo comunión, porque son nacidos de nuevo. Pero se puede tener lo mismo, pero sin nacer de nuevo, pero no es igual. Puede haber organización, pero si no son nacidos de nuevo, es diferente. Se puede tener mucha actividad y organización, pero hay algo que falta. Y muchas veces yo conozco a personas que dicen que yo he estado en la Iglesia de Mayor Gracia. Y eso no es para exaltarnos a nosotros mismos, pero hay algo bello acerca de la Iglesia. ¿Qué es? Yo digo que nosotros nos esforzamos tener comunión con Dios. y nuestros hermanos y hermanas también, y muchas denominaciones en el mundo, y estamos agradecidos, pero nosotros esforzamos en decir que la carne es la carne. La relación que tenemos con Dios, por la gracia de Dios, es preciosa y no se vende. Nosotros nos esforzamos en el púlpito que sea un lugar sagrado, y oramos por el púlpito que sea un lugar donde Dios hable en nuestros corazones, y que creamos y que alabemos y que miremos a Jesucristo como la fuente de nuestra vida nueva. Podemos reunirnos en el parque, bajo un árbol, en África, en el desierto de México. Podemos empezar una iglesia en cualquier parte. No es nuestra riqueza o edificios, es nuestra creencia, inversión, nuestro amor hacia las personas, nuestra actitud, que Dios está con nosotros y Él nos llevará en las sendas y caminos, porque Él es el mismo Cristo ayer, hoy y por los siglos. Y Él está así. Les importa mucho a estas personas en la Odisea. Ustedes, dice Cristo, podremos decir, ustedes están indiferentes, sus hijos no asistirán a la iglesia después. Puede ser aquí así también, que las personas se vuelven al lugar social y sus hijos están, dicen que eso es social. 80% de los jóvenes de los Estados Unidos dejan de asistir de la iglesia en que asistían como niños y jóvenes. 80% no vuelven a la iglesia de sus padres. ¿Por qué? Quizás porque no lo dicen como es, o que hay algo falso, hay hipocresía, que hay palabras pero no hay sustancia. No hay pasión, no hay convicción, no hay persuasión. Quizás los padres realmente no creen lo que dicen. Están en la casa mintiendo en sus negocios o robando. El papá está mirando pornografía y va a la iglesia el domingo. Y Cristo dice, yo sé quién eres tú. Ustedes son personas vacías. Apocalipsis 3, 17. Y no sabes que tú eres un desaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. No, cinco palabras para describir. Pero Dios no fue, Cristo no fue suficiente decir solamente una o dos o tres, cuatro palabras, pero dijiste cinco. Desaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Qué malo. Cristo hablando así acerca de uno y su iglesia. Yo no, ustedes entienden. Yo no quiero promover a nosotros mismos, pero estoy seguro y feliz que fuéramos enseñados a orar, arrodillarnos, esperar en Dios y estudiar la palabra y arrodillarnos y abrir la Biblia y ser obedientes y no hacer excusas y hacer algo por fe. Fuimos enseñados a evangelizar, fuimos enseñados a vivir por fe y obrar y sin quejarse y sin hacer como un niño, quejándose, llorando, murmurándose. El pastor Stevens predicaba estas cosas. Nadie, él fue realmente muchos maestros tenía, pero él es mi padre espiritual. Me encanta lo que me sucedió en esas décadas. No nos permitió vivir conforme a nuestra manera. Nos predicaba duramente. El Espíritu se agarraba de nosotros, diciendo, no, yo sé dónde vives, yo te conozco, confía en mí, toma tu cruz, sígueme y encontrarás oro verdadero.
18. Por cuanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico,
pues necesitas buen oro. Nosotros vamos a pasar por cosas locuras en nuestras vidas. Espero que no. Pero no quiero que esto suceda a nadie. Queremos que los buenos tiempos todo el tiempo, pero también necesito decir que
quizás necesitemos oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra tu vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos.
Yo sentí en Hungría todos esos, habían 20 personas de la China a Budapest para la conferencia solamente. 20 personas de la China a Budapest. Tremendo. Siento que fuimos vestidos. Hay como una confianza quieta, sin experimentar vergüenza alguna. Esto es lo que es la vida del cuerpo de Cristo. Ese es mi mensaje de esta noche. Que no nos avergoncemos de la obra en que estamos. Que no debemos aguar el Evangelio. Que la palabra de Dios haga su obra. Nuestra nación necesita un avivamiento espiritual. Nuestra nación necesita que el pueblo de Dios ore. Que necesita una obra de gracia. Necesita otro Jesús como los 70. Nuestra nación necesita que los jóvenes se agarren y sean parte de algo eterno y precioso. Eso es lo que Jesús dijo a esta iglesia. Entonces Él dijo, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Que no nos vayamos enojados, arrogantes, pero que nos humillemos, que los tomemos como el amor de Dios. Mi pastor me reprendía en Alemania con el pastor Gary y fuimos a la aldea de Martín Lutero y fue igual que hace 500 años. Estábamos en su casa. Parte de su casa estaba en la universidad y entramos en una sala y es un museo ahora. Y hay una sala que no ha cambiado en 500 años. Y nos sentábamos en esa sala. Fue el cuarto de sus chalas. Y el libro Chalas de la Mesa, Chalas Meseras, había en las bancas y la mesa. Y también, y yo pensaba en el pastor Stevens haciendo uno de sus chalas. Nosotros hablamos de estas cosas, masticamos estas cosas, aplicamos, obedecemos. Y en la iglesia local donde era pastor, donde predicaba 2,000 mensajes. Y nos ponemos a pensar en cómo este hombre cambió la historia por la Biblia. y también caminamos al catedral donde clavó sus listas de sus 95 tesis. Era increíble. Eso no fue la Odisea. Eso fue oro probado en el fuego, refinado en fuego. Y él cambió la historia, porque este libro hará lo mismo para América. Si este libro entra en los corazones de las personas de Maryland o Budapest, o en la China, la India, en Bangalore, ellos están, el pastor Satellite, él se despierta y él nos ve por el internet en vivo. Oremos. Señor, yo creo que hay jóvenes aquí que tú vas a usar grandemente. Yo creo que hay hermanas aquí también, jóvenes, que tú vas a usar grandemente. Creo que, Señor, los dramas, vemos que Ali vino y recibió a Cristo. ¡Qué bendición! Somos parte de esto. Yo creo que nuestra iglesia es parte de algo bello, poderoso e importante. Pero algunos han apartado de la fe. La iglesia está enferma hasta cierto punto en algunas partes. Pero en cuanto a nosotros y nuestra casa, serviremos al Señor y compartiremos. Porque nosotros fuimos nacidos de nuevo y encontramos vida verdadera. Si está aquí esta noche y quiero que Jesús esté en su corazón, dígale a Jesús, yo creo en ti. Te necesito, sálvame. Alce la mano si está recibiendo a Cristo, si está orando así y pidiendo a Cristo. ¿Hay alguien? Alce la mano. Padre, trae a las personas los domingos, los miércoles, también a las charlas, a la comunión, Señor, a las respuestas específicas para sus vidas. Te damos gracias, Señor, por el fruto, el poder. Bendice nuestro país. Bendice a los predicadores, a los pastores, a los obreros, los varones de Dios que escuchamos en la radio y todos los obreros desconocidos en ese nivel. Vivifícanos, Señor. En el nombre de Cristo, sí, Señor. Amén.